Buenas noches, hoy día lunes para martes 19 de Elul 5769 y de septiembre 7 de septiembre del 09. Vamos a iniciar esta conferencia de hoy con una pregunta, algo novedoso totalmente. Es una conferencia totalmente nueva la que vamos a transmitir hoy, Bezrat Hashem. En el Shulchan Aruch, el código de leyes judías, hay una sección donde habla halajot ta'anit, leyes del ayuno, de ayunos. Hay ayunos obligatorios, los que conocemos, los 5 ayunos obligatorios, a qué horas empieza, a qué horas termina, quién puede no ayunar. Hay ayunos cuando una persona tiene un sueño malo, que es bueno ayunar. Hay halajot de ayunos, es una sección de ayunos. Una persona que promete ayunar tantos ayunos y le tocó un brit milá, ¿cómo hace? Si puede cortar, si no puede cortar, halajot de ayuno. Al final de halajot ta'anit, terminando las leyes de ayuno, hay el capítulo 540, Taf Kuf Pe, Simán Taf Kuf Pe, dice Yamim Shemitanim Baem. Hay días en el calendario que no es obligatorio ayunar, pero la persona que quiere ayunar es bueno. Es bueno por algunas situaciones que pasaron en esas fechas en la historia, no establecieron obligación de ayunar, pero sí son buenos. El ayuno tiene fuerza para sacar energía o para ayudar a algo lo que está relacionado con esas fechas. Y trae una lista de fechas que el que quiere y puede y tiene fuerza y está buscando una fecha apropiada para ayunar, te dice la lista. En Simán Taf Kuf Pe 540 dice Elu Yamim, estos días Shir'u Ba'en Tzarot La'avotenu, pasaron desgracias en la historia del pueblo de Israel a nuestros padres, Ve'ra'uy Le'itanot Ba'en, y es correcto ayunar en ellos el que puede, Ve'afalpi Shemikzatam Be'Rosh Chodesh, aunque algunos tocan Rosh Chodesh. Todos sabemos la importancia de Rosh Chodesh, que es mitzvah de hacer seudá, de comer carne y tomar vino. Sin embargo, en estos rosjodes que pasaron cosas, hay algunos que dicen que incluso, aunque es rosjodes, es bueno ayunar. ¿Cuáles son? Uno es Ejad de Nisan, el día primero de Nisan, porque murieron los hijos de Aarón. El día que se inauguró el Mishkan, murieron los dos hijos de Aarón. Es un día trágico. Be'azarabo, el día 10 de Nisan, murió Miriam, y desapareció el Be'er, el pozo de agua que acompañaba. Entonces un día bueno para ayunar. De Kaf Vav Bo, el día 26 de Nisan, Met Yoshua Binun, es el día que falleció Yoshua, nunca sabía yo que esa era la fecha, el día 26 de Nisan. Beyud Beyar, el día 10 de Iyar, Met a Elía Cohen, falleció Elía Cohen, el papá de el que vivió la Berajá a Haná para que tenga un hijo. El día 28 de Iyar murió Shemuel, el profeta, el hijo del Caná. El día 23 de Sivan, Batlua Bikurim. Sí. El día 25 de Sivan fueron asesinados Rab Shimon Ben Gamliel y Rabbi Ishmael y Rabbi Jainá, Segan Akuanim de los 10, Arugé Malhut. El día 27 de Sivan fue quemado e incinerado Rabbi Jainá en Teladión con un Sefer Torah, uno de los 10, Arugé Malhut. El día primero de Av, Rosh Chodesh Av, es bueno ayunar. ¿Por qué? Porque murió Aarón HaKohen, como dice, Bajodesh HaHamishi, Be'ehad LaChodesh. Bueno. Be'yud Zayin Be'elul, el día 17 de Elul, que fue ayer fue domingo 17 de Elul, es bueno, avisar, por eso no es avisar. Sí, pero yo aquí le di la conferencia a los Abrijín. Es un día apropiado para ayunar. ¿Por qué pasó el día 17 de Elul? Metu Motzie Dibat Haaretz. Murieron los 10 Meraglim. Los 10 espías que habían ido a espiar la tierra. Fueron 12, pero 10 hablaron mal de la tierra y 2 hablaron bien. Los 10 espías que hablaron mal de la tierra de Israel, dice el Pasuk, Vayamutu anashim motzie dibat haaretz ra'ava magefa lifnei Hashem. Y murieron los 10 hombres que habían hablado la Shonara de la tierra, murieron con una epidemia delante de Hashem. ¿Qué epidemia? La que más dice fue algo tremendo, que la lengua de ellos se les extendió la lengua hasta el ombligo. Sí, creció la lengua hasta el ombligo y salían gusanos del ombligo hasta la punta de la lengua y regresaban al estómago. Y así se fueron hasta que se murieron los meraglim, porque habían hablado la Shonara. Esa fue la muerte que tuvieron los 10 meraglim. ¿En qué fecha sucedió esto? El día 17 de Elul. Entonces, el día 17 de Elul, si quieres ayunar, una fecha apropiada, es apropiada porque murieron los 10 meraglim. Aquí hay una cosa muy novedosa. ¿Qué novedad? Nosotros sabemos que la historia de los espías fue el día de Tisha B'Av. El día de Tisha B'Av fue el día que vinieron los meraglim y hablaron mal, hicieron llorar a la gente, y por eso Dios decretó un día de llanto para todas las generaciones. Entonces, ¿cuánto pasó de Tisha B'Av hasta el 17 de Elul? Casi 40 días, 37 días pasaron. Aprendemos algo novedoso, que la muerte de los espías no fue inmediata, fue 37 días después, 38 días después. Segundo, aprendemos de aquí que la fecha que ellos fallecieron es una fecha que amerita hacer un ayuno. Y la pregunta es ¿por qué? Pregunta el Mishnah Berurá en nombre de Bet Yosef. Está bien, cuando murió un tzadik, Aarón HaKohen, hay que hacer un ayuno. Cuando murieron los hijos de Aarón, un ayuno. Cuando murió Elía HaKohen, cuando murieron estos 10 reshaim que hicieron tanto daño al pueblo de Israel, que regresaron con un reporte negativo de la tierra de Israel y provocaron la destrucción del primer templo y la del segundo porque por el llanto que provocaron esta gente que murieron, tenemos que hacer un ayuno. Al contrario, está escrito que cuando mueren reshaim, cuando muere gente mala, malvada, en mitabrima, no se sientan en el suelo por ellos, el aohlim beshotim usmehim, hay que hacer fiesta. Shenemar, como dijo el rey Salomón, Babod Reshaim Rina, cuando mueren los Reshaim, hay que. Yo me acuerdo cuando salió en el periódico, éramos niños, pero salió en Argentina, salió el periódico grande, en la primera plana, murió Nasser. ¿Saben quién era Nasser? El que promovió la guerra de los 6 días, el que lideró la guerra de los 6 días. El que decía vamos a tirar a todos los judíos al mar, desde el primero hasta el último vamos a tirar a los judíos al mar, y que decía en 3 días voy a fumar un cigarro en Tel Aviv. Escuchábamos las noticias y temblábamos, que decía que ya estaba a punto de llegar a Tel Aviv, que va a tirar a todos los judíos al mar. Después, ya que perdió la guerra, pasaron unos años y murió, y salió en el periódico grande, murió Nasser. Nosotros aquí, si me acuerdo, llegué a mi casa, mis hermanos, ahora nos colgamos el periódico así en la pared, nos pusimos a bailar, porque cuando muere un malvado, un desgraciado, hay que hacer fiesta. Entonces, el día aniversario del fallecimiento de los 10 espías es causa para hacer un ayuno. Es pregunta al Mishnah Berurá. Contesta al Mishnah Berurá en nombre del Bet Yosef, a Yosef Caro, algo impresionante, ¿eh? Dice, Befshar, podemos contestar, de Mistama Sabu, seguramente los espías hicieron Teshuva. De los Zahu, Sheit Kabla Teshuvatan. Y Dios no les aceptó su Teshuva, y por eso ayunamos. Ahorita vamos a. Ese es el empiezo de la clase de hoy, ¿sí? Entonces, aquí hay varias novedades que estamos aprendiendo. Primero que todo, los espías no murieron el mismo día que hablaron mal, que fue el día de Tisha B'Av, sino 38 días después. Segundo, que es un día que amerita conmemorarse con un ayuno. Tercero, ¿por qué hay que conmemorarlo con un ayuno? Porque lo más probable es que hicieron Teshuvah. Cuarto, que su Teshuvah no fue aceptada. Y por eso ayudamos en eso. Entonces, aquí uno puede preguntar, ¿quién le dijo al Bet Yosef que hicieron Teshuvah? ¿Quién le dijo? Bueno, podemos contestar dos respuestas. Una respuesta, todo esto es nuevo, este tema no está grabado en ninguna conferencia, me salió hace 48 horas, lo dije ayer en hebreo a los Abrejim, y hoy primera vez en español que Bezat Hashem, si se graba bien, será publicado mañana para miles de oyentes de todo el mundo. Rabotai, la Gemara dice, si tú ves a un tzadik, a un Tamir Jajam, que comete una falta, no pienses mal de él al otro día. Así se llama. Inraita Tamir Jajam Shavar Averá Balaila. Si viste a un Tamir Jajam que hizo algo malo en la noche, no pienses mal de él en el día, al otro día. ¿Por qué? Shema Asa Teshuvah. Quizá hizo Teshuvah. Pregunta la Gemara, quizá. Dice, no, Vadbar Asa Teshuvah. Un Jajam no pasa 24 horas sin reflexionar y corregir. Entonces, es haram hablar mal de un jajam que hizo algo malo el día anterior, porque seguro a la otra vez ya hizo teshuva. Entonces, estos 10 espías, está documentado en la Torah, que eran tzadikim, kulam anashim. Cuando fueron a espiar la tierra, Moshe los seleccionó, lo más selecto de todo el pueblo de Israel. Kulam anashim, Hashem en Israel ema. Cometieron un error gravísimo con lo de los espías, gravísimo. Hablaron mal de Dios, hablaron mal de la tierra de Israel, todo. Pero lo más probable es que cuando Moshe Rabbeinu les llamó la atención del error que hicieron, ya era tarde, pero se arrepintieron. Y se arrepintieron y hicieron Teshuvah. Entonces, lo más probable es que hicieron Teshuvah, es primer punto. Segundo punto, ¿por qué no murieron inmediatamente en Tisha B'Av? ¿Por qué? Ese es Jidush mío, lo estoy explicando ahora totalmente novedoso. Cuando un año antes habían hecho el becerro de oro y Hashem había decretado el exterminio al pueblo de Israel, ¿qué les dijo Moshe? Voy a volver a subir 40 días y 40 noches y voy a volver a rezar. Y así dijo, Ulay ajapelá, quizá logre quitar la gezerá, quizá, quizá. Moshe Rabbeinu, ahí hay sillas, ahí tienen sillas, si les faltan pueden sacar ahí. Entonces, el Midrash cuenta que cuando Moshe subió la primera vez por el becerro, la vez anterior por el becerro, le dijo al pueblo Israel, yo voy a rezar ahí arriba y ustedes rezan aquí abajo 40 días y 40 noches a ver si logro cambiar la sentencia. Vemos que 40 días es una estrategia para lograr algo. Así, hoy justo lo acabo de ver también en otro Midrash. Dice, hay tipos de tefilot que requieren 40 días. Ya saben que dicen 40 días perexirá o 40 días tirashirim, 40 días de encender una vela gravina y balanés. Hay tefilot que el efecto de ellas surgen con 40 días intensivos. Entonces Moshe Rabbeinu le dijo al pueblo de Israel, voy a subir a pedir por ustedes, por el pecado del becerro de oro, ustedes recen abajo, yo rezo arriba, a ver si logro. Cuando bajó en Rosh Chodesh Elul, un día antes les dijo, Baruch Hashem, logré quitar la sentencia, cambiarla, el exterminio por 3,000 años que Hashem va a cobrarse. Eso fue con el becerro de oro. Viene Jajam Shaul Malek y dice, sin tener pruebas, tentativamente, que lo más probable es que cuando pasó lo de los espías y Hashem dijo, los voy a exterminar, también estaba enojadísimo, Moshe dijo lo mismo. Vamos a hacer otra vez 40 días, ya que me funcionó la vez pasada, vamos a intentar 40 días rezar fuerte, ustedes los espías aquí abajo y yo ahí arriba. Llegó el día 38 de los 40. Hashem sabía quizá que si completaban los 40, sí, perdón. Murió en el día 38 los espías. Desde Tisha B'Av hasta el 17 de Elul son 38 días o 39. Depende si el mes de Av tiene 30 o 29 días. Entonces quiere decir, esa es otra prueba de que hubo, denle lugar y a sentarse por favor. Es otra prueba de que hubo teshuvá de parte de los espías, que sí hubo teshuvá. Porque, primero que todo, porque eran gente buena, y gente buena que se equivoca, lo más probable es que hizo que se arrepintieron. Y segundo, el hecho que no murieron de inmediato, y 38 días o 39, se ve que en esos 39 días hubo un intento de cancelar el decreto, y no se pudo. Por eso se hace el ayuno del 17 de Elul, que no es obligatorio. Si quiere buscar una fecha para ayunar, se conmemora el aniversario del fallecimiento de esos 10 espías, que lo más probable es que hicieron Teshuvá, y ¿por qué ayunamos? Qué lástima que no fue aceptada su Teshuvá. Eso es nuevo de este año. Pero ¿cuál es el mensaje que tenemos que rescatar de aquí? ¿Qué quiero yo rescatar de aquí? El mensaje es que con toda la fuerza que tiene la Teshuvá, sabemos que Gedolá Teshuvá, que llega hasta el Kisei HaKavod, sabemos que la Teshuvá es muy grande y que la persona de los peores pecados puede hacer Teshuvá y Dios lo acepta, sin embargo hay excepciones. Y para conmemorar esa excepción que hubo en la historia, se ayuna el 17 de Elul, el que quiera ayunar ese día, pero es un día, yo le dije a los abrejimos, que ustedes no ayunan ni yo tampoco, pero seguramente es importante resaltar esta fecha y recordar que hubo 10 personas que hicieron Teshuvá y no fue aceptada su Teshuvá. ¿Cuál es la idea de lo que queremos sacar? Yo quiero extraer de esto un mensaje muy importante para nosotros a 10 días del día del juicio de Rosh Hashanah. Ayom Marat Olam, día de creación del mundo. Ayom Yamid Bemishpat Kol Yetzure Olam, hoy pondrá en juicio a todas las criaturas del mundo. Inkebanim, Inkebanim, unos como hijos y otros como esclavos. Inkebanim, si nos vas a juzgar como hijos, Rajamenu, apiádate de nosotros como tapiaron papás sobre sus hijos. Inkebanim, si nos vas a juzgar como siervos, nuestros ojos están pendientes a ti como un siervo a su patrón, hasta que te apiades de nosotros y saques a luz nuestro juicio, Mishpatenu Kadosh. Eso lo decimos cuando, en Rosh Hashanah, ¿en qué momento? Después de cada tocada del shofar. Después de tocar el shofar en la tefilá, Hayom, Arat, Olam, Yom, Mishpat. Entonces, a 10 días del juicio, quiero darles un mensaje para favorecer, para ayudar a todos nosotros a que Bezrat Hashem podamos pasar bien el Yom Adin. Podamos pasar bien el día del juicio. Hay un pasuk, un versículo en la Perashá de Etchanan que dice así: Kimi goy gadol, ¿quién es un pueblo, una nación grande como nosotros? Asher lo Elohim kerovim elav, que tienen a un Dios tan cercano a él. Kadonai Eloheinu, igual que nuestro Dios, bechol koreinu elav, siempre que rezamos a él. ¿Quién hay un Dios, quién hay un pueblo que tenga al Dios tan cercano? Así dice el pasuk. Aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Sabemos que cuando se utiliza el término Amonai es misericordia. Cuando se utiliza el término Elohim es justicia. Por eso decimos en Selijot, Adonai wa Elohim, Adonai wa Elohim. No vayas a pensar que son dos. Un Dios que da lo bueno y otro Dios que da lo malo. Es el mismo. El mismo Dios que te da todas las cosas buenas, es el mismo Dios que juzga y da los todo viene del mismo. Hashem Elokeinu Hashem Echad, la luz y la oscuridad, el día y la noche, el sol y la luna, lo bueno y lo malo, Adonai wa Elohim, Adonai wa Elohim. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de qué pueblo somos nosotros, que tenemos un Dios cercano, tendría que haber utilizado la expresión Amonai. Kimi goy gadol asherlo Amonai, que tiene un Dios misericordioso. ¿Por qué utilizó el término justicia? Hacerlo Elohim kerovim elav. Dice el Midrash, comentario del Talmud sobre la Biblia, dice, acá te viene a decir un secreto. ¿Quién es un pueblo, una nación tan especial como nosotros, goy gadol, nación grandiosa como nosotros, que aún en la justicia divina tenemos a Dios tan cercano? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hay una admiración del pueblo de Israel que aún en situaciones que Dios los está juzgando, Dios está cercano a ellos. ¿Qué quiere decir? Dice acá el Tur en Alajot de Rosh Hashanah, dice así: Ama Rabbi Simón, dijo Rabbi Simón, que tú, dice, es una mitzvah de bañarse y cortarse el cabello en la víspera de Rosh Hashanah y vestirse de fiesta en la víspera de Rosh Hashanah. ¿Por qué? ¿En qué está basado? ¿Por qué nos vestimos de fiesta si es un día de juicio? Está basado en esto. Dijo Rabí Simón, está escrito que mi gol gadol a shelo elokim. Rabí Hananiah, Rabí Yeshua, Ambrim. Ezo umá que umá zo se yobat ofiá shel elokea. ¿Quién es una nación como esta que conoce el carácter de su Dios, de su juez? Estuve hace 20 días en Caracas a raíz del Brit Milá de mi nieto, el primer Saúl Malek, que nació, de mis 8 nietos, el primero que lleva mi nombre, hijo de mi hijo mayor, Mordejai, y como mi nuera es de Venezuela, el Brit Milá fue en Venezuela, entonces el abuelo que tiene que sentarse a andar viajó por 48 horas, ¿por qué? Porque estaba en poco tiempo, me preguntó la gente ahí, dije, porque para nosotros el mes de Elul, para los rabinos, es temporada alta. Y temporada alta no podemos dejar el negocio. Temporada alta tenemos que estar. Dije, si fuera otras fechas, podría quedarme una semana en Venezuela. Pero como es temporada alta, fui a lo que fui al Brit Milá, viajé toda la noche, en la mañana del día, de hecho del Lash, Brit Milá, y al otro día tempranito ya estaba de regreso. La noche posterior al Brit Milá, el mismo día que fue, cenamos en casa del consuegro. Entonces estábamos hablando un poquito de la situación de Venezuela, ya saben todo cómo está la cosa. Entonces dice, Venezuela es un país muy corrupto, me dice mi consuegro. Y hay un chiste que dice ahí en Venezuela, que cuando uno tiene un juicio, ¿qué necesita uno para pasar un juicio? Un buen abogado, un buen abogado. ¿Qué es un buen abogado? Dice mi consuegro. ¿Qué es un buen abogado ahí en Venezuela? Dice, uno que conoce bien las leyes, o en Venezuela es uno que conoce bien al juez. Así lo dicen del chiste. Es un chiste, parece que famoso, parece que en México también lo decían en un tiempo. Dice, es el mejor abogado nuestro que conoce bien las leyes, sino desgraciadamente, así lamentablemente, es el que conoce bien al juez. Si tú quieres un buen abogado, busca uno que esté bien relacionado con el juez. Cuando mi consuegro me dijo esto, era la noche de los jueves de Elul, estábamos cenando soldá con pan y carne, lo que había sobrado de Brit Milá, pero era soldá de carne. Dije, ya tengo el mensaje para llegar a Rosh Hashanah. Dice, te estoy contando un chiste, ¿qué es Rosh Hashanah? Me dice mi consuegro. Dice, falta un mes todavía. Dice, yo estaba preocupado, este año, ¿con qué voy a llegar a Rosh Hashanah? Necesito algo nuevo, alguna idea. Si ya me diste la pauta, consuegro. Me dice, ¿pero de qué me estás hablando? Dice, sí. Yo siempre, para llegar al día del juicio de Rosh Hashanah, buscaba licenciados que conocen bien las leyes, la Torah, buscaba fórmulas para hacerse ayudar y a ver, pero siempre llego desesperado, digo, no, siento que no estoy bien, con las leyes no paso. Ya sé cuál es la estrategia para pasar Rosh Hashanah. Si no puedo pasar bien con la ley, voy a buscar la fórmula de conocer bien al juez. De tener buenas relaciones con el juez. Si no puedo tener buenas relaciones con las leyes, voy a buscar buenas relaciones con el juez. Y a partir de ahí, empecé todo mi sistema a buscar relacionarme bien con el juez. Hay estrategias cómo relacionarse con el juez, no con las leyes. Con las leyes también, pero va a durar 20 años. Para ponerte al corriente con las leyes de la Torah, es un proceso muy largo. Puede ser que cuando cumplamos 119 años, en el último semana de nuestra vida, podamos pasar bien con la ley, si hacemos un proceso de teshuva correcto. Pero es muy difícil, y sabemos que es un día de juicio. ¿Qué hacemos? Mejor voy a tratar de arreglarme bien con el juez, estar bien con el juez, tener buena relación. Dice acá el tour, ven a ver, ¿quién es como este pueblo que conocen el carácter y el temperamento de este juez? De Hashem. ¿Cómo? Dice, te voy a explicar. Dice, normalmente una persona que tiene un juicio de vida o muerte, un juicio difícil, duro, o de cárcel perpetua, está tan preocupado que se viste de luto, se viste de negro y se deja crecer la barba, no tiene tiempo de arreglarse, de tan preocupado que está por su juicio, que no le fije, no lo vea, porque está preocupado del juicio que tiene, sabe que es un juicio fatal y está temblando. Yo conté aquí el Shabbat en la ciudad de Selishit de una persona de México hace muchos años, me lo contó él, no le pedí permiso para decir su nombre, pero muy conocido, el gobernador del templo de Maguen David de Polanco. Y como hay tres, entonces no se llama que dije quién es. Okay. Me lo contó hace como 20 años. Dice que un día le llegó un citatorio en su correo a un juzgado. Citatorio. Presentarse tal día. Y él no sabía, no decía de qué, ni citatorio. Entonces directamente fue con el licenciado, un abogado que tiene, dijo, a ver, dime qué es esto. Cuando el abogado vio el citatorio, le dijo, dime a quién mataste o con qué traficante de drogas estás asociado. Dice, a este tribunal citan solamente juicios de cadena perpetua o algo peor. Ahí es para cosas gravísimas, ahí es delincuencia gravísima. No, a ese tribunal no pocas cosas. Dime que en qué estás metido. Dice, no sé de qué me hablas, no sé de qué me están, de qué estás hablando. Dice, entonces seguro es un error. Dice, licenciado, déjame checarlo, voy a hablar. Seguramente un error de nombre o algo, se traspapeló algo. No es normal que te citen a ese tribunal. Y efectivamente era un error. Me contó él, esta persona, que hasta que se corroboró que era un error, tardó un 10 días, 15 días. Dice que no dormía de noche, sudaba, la esposa le tenía que cambiar las sábanas a medianoche. Se empapaban las sábanas del sudor, de saber que lo están citando a un juicio de algo que seguro no hizo. Seguro es error. Pero se están citando. Y si él tuviera alguna duda de que algo de verdad pueda haber, de que algún vínculo tiene con algo de tráfico de drogas o algo, entonces ahí ella le daría un infarto. Ese estaba seguro que no tenía nada. Entonces igual, la persona que tiene un juicio, tiembla, y no tanto que tiembla que suda, y no atiende nada más que estar preocupado pensando todo el tiempo qué va a pasar. Entonces, así es la gente normal. Sin embargo, nosotros Israel, sabemos que tenemos juicio en Rosh Hashaná. Y sabemos que vamos a pasar a aduana uno por uno, one person, please. No te aceptan grupos. No puedes pasar la aduana americana, migración, no pasas en grupo. Dicen persona por persona. Bueno, pasamos aquí la comunidad Magenda. No, señor. Aquí es uno por uno, hombre, mujer, todo uno por uno, Kibne Marón, y no hay semáforo verde. A veces toca que me toque el verde, solo se toca rojo. Y aunque ya pasaste mil veces la aduana, cuando vas a pasar otra vez, te empieza a latir, porque si no traes nada. Ya sé, pero ya sabes, te abren, son sangrones, encuentran una manzana, encuentran algo, te empiezas a hacer preguntas. A mí esta vez, por primera vez, jamás me habían abierto el tefilín. El último viaje que viajé a Río de Janeiro, hace una semana, a la ida y a la vuelta, a la regresada, me abrieron la coracha y me abrieron el tefilín y lo desenvolvieron. ¿Ah? ¿En dónde? Aquí, en México. Y le dije al otro aduanero, le dije, se ve que esta es la primera vez que se atiende a un judío. Nosotros todos pasamos con coracha. ¿Quién pasa con coracha en la live? Sí, parece que yo creo que era porque el talet, llevé primera vez el talet que tiene los fierritos. Ahí el talet que tiene este. Entonces yo creo que eso llamó la atención más. No sé, pero uno pasa y ya abren y te sacan el talet y luego la lonchera. Otra vez se abren y abre el cierre de arriba y abre el cierre de abajo. Bueno, ya basta, no tengo nada, que soy una persona. Y suena el tic y el tic. Entonces la persona que sabe seguro que va a pasar en Rosh Hashaná un juicio, y sabe seguro que tiene mercancía que declarar, y sabe seguro que va a tocar el semáforo rojo, y sabe seguro que pasa rayos X y detectan todo, porque Hashem tiene rayos X. Todo, hasta imagínate si pasaríamos una aduana que detecta los pensamientos también. Y si estás pensando algo mal del aduanero, te detienen, imagínate. ¿Cómo pasaría? ¿Sí? Ya va a salir, yo creo que ya está pronto a salir. ¿Se acuerdan cuando salieron los semáforos? Decían que el botón detecta los nervios, que si están nerviosos se pone rojo. ¿Se acuerdan que ya estará pronto a salir algún tipo de detector de sentimientos y de pensamientos cuando pasas por la esta? Y si estás medio nervioso te detienen porque seguro traes algo. ¿Sí? Entonces, cuando pasamos Rosh Hashaná, detecta todo. Entonces, ¿cómo tendríamos que estar temblando, asustados, sudando, vestidos de luto, sin asearnos, no vestirse de fiesta, de llegar de jeans a Rosh Hashaná? Aval Israel enam ken, Israel no son así. Los sim levanim se visten ropa de fiesta, o mitate sim levanim y se adornan, o megalejim de canán y se rasturan y se arreglan, o mejatejim y pormeen se cortan las uñas. Los preparativos que hacemos previos a los enanos son preparativos para un día festivo. De ojlim, de sotim, usmejim, y hacen seudá, y hacen banquet. ¿Por qué? Les fin se yodim, porque saben que a Kadosh Baruj Hu ya hace la hemnes. Saben que a Kadosh Baruj Hu les va a hacer un milagro y los va a hacer pasar la aduana con el semáforo rojo y con mercancía por declarar y con aduaneros con ganas de detenerte. Hashem nos va a hacer pasar la aduana, el juicio. Es un milagro. Uno que trae droga y trae todo eso y pasa por semáforo rojo y con detector de metales y de sentimientos y de pensamientos. ¿Qué chance tiene de pasar? Milagro. Tiene que pasarle un milagro para que pase la aduana. Sabemos que Hashem nos va a hacer el milagro. Le fija, por eso acostumbran a cortarse el pelo, a lavar la ropa, a Erev Rosh Hashanah y a mandar regalos uno al otro. Y de aquí es una refutación para aquellas personas que quieren ayunar. Hay gente que acostumbraban a ayunar en Rosh Hashanah porque es día de juicio. Este Midrash refuta esa idea de esa gente y no es correcto ayunar en Rosh Hashanah. El que quiera ayunar en Rosh Hashanah solamente se permite mediodía hasta Hatzot, y me contó el mero día de Rosh Hashanah, es decir, este año ni mediodía porque es Shabbat, pero el domingo el que quiera ayunar se permite solamente hasta Hatzot, que es a la 1:30, no comer nada. Y aquí nos contó un señor que desde Halab, que de aquí pero de la comunidad Halabi, que las abuelitas siempre decían en Rosh Hashanah se ayuna mediodía, es decir, le decían ¿cómo tomas café si no comes costumbres, no comer nada hasta mediodía? Pero ayunar todo el día está prohibido. ¿Por qué? Porque es un día de fiesta. Si quieres ayunar máximo mediodía, hasta que salen del Knis, más o menos, es la hora que... Pero ayunar todo el día está prohibido porque es un día de fiesta, porque estamos seguros que el juez mismo, que es Akadosh Baruj Hu, el que tiene rayos X, y el que él mismo nos va a hacer un milagro y nos va a pasar el juicio. Entonces aquí, esto genera una especie de contradicción. Por un lado, te dicen día de juicio, cuidadito, prepárate. Y por otro lado te dice, no te preocupes, Dios te va a hacer un milagro, Dios te va a salvar. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Mi maestro Rav Yehudá de Shelita nos dijo un secreto grandísimo. Dice, aquella persona que siente que solo un milagro lo puede salvar, ya puede estar seguro que se lo van a hacer el milagro. Pero aquella persona que está muy tranquilo y dice, no, pues no pasa nada, yo no soy tan malo, hay gente peor. Yo sí paso la aduana, yo no paso nada. Ya sé, hay gente malvada, desgraciada, adúlteros, esos sí tienen de qué preocuparse. Pero yo pongo tefilín, como kasher, yo cuido lo básico, yo no tengo de qué. Está bien, un poquito tefilar, telijot y pasamos. Si hubo otros años que estaba yo peor y la pasé. Este que ya dice teshuva, ya estoy mejor, seguro que lo voy a pasar. Hubo años que yo de veras comía jazir. Igual pasé Rosh Hashaná y Kippur y viví un año más. Entonces ahora que ya como kosher y que todo, seguro que lo voy a pasar. Esa persona que está tranquilo, dice Rabades, tiene de qué preocuparse. La persona que sabe lo duro que es el juicio y lo riguroso que es y los rayos X y la aduana y todo el ejemplo que dijimos, que se queda chiquito frente a lo que es la realidad de lo que es el juicio de Hashem, y dice, entonces ya no tengo esperanzas, ya no paso, ¿qué hago? Ya estoy perdido. Ese, cuando llega a vista de Rosh Hashanah, que se rasure, que se viste, que se arregle, está seguro que Dios le va a hacer un milagro. Por eso dijo la palabra milagro. ¿Quién puede estar seguro que Dios le va a hacer un milagro? Aquel que siente que sin milagro no pasa. ¿Entendieron cómo está? Pero aquel que dice, no, ¿por qué no? Todo, sí, ¿por qué no? Ese está en una situación difícil, está en peligro. Así dijo Hashem. Entonces, esto es Rabotai. Yo quiero decirles algo para este año, algo muy, muy novedoso, impresionantemente espectacular. Pero antes de eso, voy a mencionar algo que no es nuevo, ya lo dije en otro cassette, pero viene con el tema. La perashá de la semana pasada habló muy duro la Torah, 98 advertencias y admoniciones, y si no se portan bien, mira, cosas muy difíciles, muy duras. El que lo vio en español se espanta, se pone pálido. y después, ¿cómo sigue la perashá de ahora, la que vamos a leer? Dice, Atem nitzavim ayom kulehem. Atem, ustedes nitzavim. Están parados hoy todos, dice, último día de Moshe Rabenu. Le dicen la despedida. Ustedes están parados hoy. Rashehem, Shivtehem, Ziknehem, Shotrehem, Kolish, Israel. Todos, los niños, las mujeres. Para hacer un pacto con Boreolam, el último día antes de morir, Moshe Rabenu reunió a todo Israel. Dijo, todos están aquí, El que tiene algo que decir, que diga, se dijo, para hacer el pacto. Dice Rashi, la palabra nitzavim, no, quiere decir parados, pero ¿cómo se dice parados en hebreo? Omdim. ¿Qué diferencia hay de omdim a nitzavim? ¿Por qué utilizó el término nitzavim? Omdim es una persona que está parado, pero está medio tambaleando. Nitzavim es una persona que está firme. Nitzav. Vedatán vavirám yatzú. Cuando una persona se para firme, un soldado, ¿cómo se llama un soldado cuando se enrola? Dice itiatzvut. Se llama itiatzvut. Cuando uno está parado firme, es nitzavim. Cuando uno está parado porque no está sentado, se llama omdim. ¿Entendieron la diferencia? Entonces, ¿por qué utilizó el término nitzavim? Dice Rashi, Lama nismeja torashat atem nitzavim lekelalot. Le fiche llamó Israel Meakelalot Haser Shetaim, porque el pueblo de Israel escucharon las 98 maldiciones. Oriku penehem, empalidecieron, se pusieron blancos. Estaban Israel temblando de lo que escucharon. Y no era para menos. Y Moshe, cuando lo decía con seriedad y no estaba jugando. Esto y esto les va a pasar. Veambrú, y dijeron los Yehudim, Israel, mi ujala amor de Elu. ¿Quién va a poder mantenerse ante estas maldiciones? Es algo insoportable, es algo, ¿cómo puede itjil? Entonces Moshe empezó a calmarlos, tranquilícense. Atem nitzavim ayom. Arbei hasten lamakom. Muchos pecados hicieron ustedes en el desierto, el becerro de oro y todo lo que hicieron. Velo hasta itjen kelaya. Y ustedes no fueron exterminados. Varo atem kayamim. Atem nitzavim. Ustedes están firmes. Ustedes pecaron, hicieron muchas cosas. Ya ves que no les pasó nada. Entonces no tienen de qué preocuparse. Aizurim kayamim. ¿Qué quiere decir esto? Es algo, la verdad, es muy duro entenderlo. Muy duro. Moshe Rabenu viene y les dice, les va a pasar esto. Cuando los ven muy asustados, le dice, no se preocupen. Ahí está, que se portaron muy mal, no les pasó nada. ¿Entonces qué estás jugando? ¿Entendieron la pregunta? Parecería como, es como uno dice al niño, si haces esto te voy a poner en él, y ves el niño asustado, no te preocupes, ya ves que te portaste mal, nunca te hice nada más estaban. Entonces qué dice, que es pura amenaza y no es cierto. ¿Te están jugando la Torah? ¿Entendieron? Es una cosa muy dura de entender. La respuesta es lo que dijo el Rabades. Después que ya se asustaron, ya deja de tener miedo. Si tú te sientes muy confiado y dices, Dios es muy bueno y Dios me va a perdonar y Dios no pasa nada y estoy muy tranquilo, entonces ahora sí te tienes que asustar, estás en un peligro muy grande. Pero si tú ya llegaste a sentir la seriedad de la justicia, la seriedad de Dios, ya que lo sentiste, ahora ya puedes estar tranquilo, no va a pasar nada. Vas a pasar Rosh Hashanah. Y Ayom, cuando dice Ayom, Rosh Hashanah, Atem Nitzavim, tú tienes que salir a Rosh Hashanah firme, con seguridad que vas a ganar. ¿Pero cuándo? Cuando antes de Rosh Hashanah sentiste la seriedad y la rigurosidad y la gravedad de la justicia. Rabotai, les voy a leer algo, lo leí ayer a los Abrejim, estaban traumados porque no se puede creer de lo que van a escuchar ahora, espectacular, de la historia de nuestro líder Moshe Rabenu. Ustedes saben que Moshe Rabenu rezó 515 tefilot, 515 rezos, para poder entrar a la tierra de Israel. Bait Hanan el Hashem. No paró de rezar porque dijo, ¿cómo? Yo los saqué de Egipto, los crucé el mar, les traje la Torah. El objetivo de un líder cuál es, llevar al pueblo a la tierra prometida. Y eso no me vas a dejar, déjame nada más pasar, entregarles la tierra y luego me muero. No pudo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él cometió, Moshe Rabenu, varios errores. ¿Cuántos errores cometió? Yo nunca sabía la cantidad. Dice aquí el Midrash, estoy leyendo Midrash Rabá, que es comentario del Talmud, sobre la perashá de Zota Berajá, cuando Moshe Rabenu ya tenía que morir, ahí donde habla del último día de Moshe Rabenu. Dice el Midrash, lo saqué de la computadora y luego aquí lo está en el libro también. Dice, Asara peamim nigzar alav shelo ikanes de Eretz Israel. 10 fallas cometió Moshe durante los 40 años, que Hashem le dijo, por esto no vas a entrar a Eretz Israel. Una fue cuando se quejó con Dios, ¿para qué me mandaste? Paró, atá tiré, acá lo tiré. 10 fallas cometió Moshe Rabenu. Ve'adain lo nithatem gezar din akashé, pero nunca fue sellado el juicio. Dios dijo, por ese pecado mereces no entrar a la tierra de Israel. Por esto pero no estaba sellado. Hasta que fue lo de la piedra, el último, lo de la piedra, cuando le pegó a la piedra, y ahí vino el Bedina Gadol y le dijo, es una gezerá que no vas a pasar. Dice el Midrash, esta es la palabra más fuerte que van a escuchar ahora. Vedavar zem hayakal benav shel Moshe. Cuando Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra de Israel, Moshe lo tomó a la ligera. Allá calde nace el Moshe. Moshe no lo tomó en serio. Cuando Hashem le dijo, no vas a entrar a la tierra de Israel, allá calde nace el Moshe. Lo tomó a la ligera. ¿Por qué lo tomó a la ligera? Miren por qué. Dijo, Israel hatu hataot gedolot kama peamim. El pueblo de Israel, ¿cuántos pecados graves hicieron? El becerro de oro, los peores pecados. Y yo recé por ellos y Dios los perdonó. Hicieron el pecado del becerro, recé. Hicieron el pecado de los espías, recé y Hashem los perdonó. Yo, Moshe, que no he pecado nunca y mis pecados son leves. ¿Qué fue? Una falla de emuná que actuó, que le pegó a la piedra, que no le habló a la piedra. Yo seguro, con más razón, que si le voy a rezar a Dios me va a perdonar. Si recé por el becerro de oro y perdonó, recé por los espías, por mis pecados tan leves, yo que soy un sadik, yo que soy el líder, yo que lo saqué de Egipto, yo que tengo tanto crédito con Dios, ¿tú crees que Dios no me va a aceptar mi rezo? Escuchen esta frase. De Kevan Serraa Kadosh Baruj Hu Shekala Davar Be'enav Shel Moshe Ve'eno Omed Bitfila. Cuando vio Dios que era ligero en los ojos de Moshe y ni siquiera rezó, dijo, esto es mercancía fácil. Si un juicio de un traficante de drogas, dice el licenciado, lo libré, uno de cadena perpetua, de pena de muerte, lo libré, este juicio por pasar un semáforo, este juicio por ir en sentido contrario, no es con más razón que lo voy a liberar. No es lógico el análisis de Moshe Rabenu. Si un juicio tan grave como el becerro de oro de pena de exterminio, lo libré. Y otro juicio de exterminio, lo libré del pueblo de Israel. Una falla de la ley sencilla, del sentido contrario, de semáforo. No es con más razón. Cuando vio a Kadosh Baruj Hu que Moshe tomó a la ligera, Miyad kafat alav venishba. Inmediatamente juró, Dios con su nombre, Nishmoa Gadol, juro por mi nombre que este Moshe no entra a la tierra de Israel. Porque lo tomó a la ligera. Si Moshe Rabenu al momento que Hashem le dijo, no vas a entrar a la tierra de Israel, hubiera dicho, ay Dios, perdóname, me equivoqué, Hatati, Aditi, por favor, Hashem, Hashem, hubiera cambiado la historia. Pero Moshe dijo, esto es pan comido, son problemas pequeños para un abogado como yo. Si problemas graves los libré, esto no lo voy a librar. Cuando Hashem vio que lo tomó a la ligera, dijo, de esta no sale. Kafat benishba, pero él juró. Cuando llegó el momento que Hashem le dijo, esto ya es un decreto jurado y no pasas a la tierra de Israel, Kevan Sheba'a Moshe Shenechtam Alav Gezar Din, cuando vio Moshe que ya estaba sellado el decreto, Gazar Alav Tani, ahora sí lo tomó en serio, cuando ya se dio cuenta que ya era final, decisión final, cuando Hashem dijo, sube a la montaña y vas a morir y pon a Yoshua en tu lugar, hizo ayuno Moshe Rabenu y trazó un círculo alrededor de él y se paró ahí y le dijo a Kadosh Baruj Hu, no me muevo de aquí hasta que canceles ese decreto, de aquí no me muevo. Y le dijo a Moshe, Moshe tenía fuerza, tenía crédito, era un licenciado que tenía buena relación con el juez, Estaba bien parado. Dijo, de aquí no me muevo hasta que me cambies este decreto. Dotasha, en ese momento que hizo Moshe, se vistió costal, nitatef besak, nitpalesh baef, y se puso a rezar y a suplicar con todas las estrategias habidas y por haber de los rezos. Con la segulo, dijo perexirá, no sé, dijo perexirá, tengo rayos, dijo perexirá, dijo shirashirim, dijo todo lo que se pueden imaginar, todas las estrategias que hay que rompe Gezeró, todas. Hasta que se estremecieron los cielos y la tierra, empezó a temblar la tierra. Pensó, los cielos pensaron que ya llegó el fin del mundo, pensaron que ya acabó, salió una voz y dijo, no, todavía no llegó el fin del mundo, eso es en el año 6000, cuando va a venir el Mashiach. No, y este temblor, ¿por qué es? Porque hay un hombre que no quiere morir. Hay un hombre que quiere ir en contra del juramento que Dios decretó de que no va a entrar a la tierra de Israel. ¿Quién era ese hombre? Moshe Rabbeinu. Veró nefesh kohai beruach kol besar ish ben ish el a Moshe, se le marra ish Moshe anab. Entonces, ¿qué hizo a Kadosh Baruj Hu? Dotasha kara Kadosh Baruj Hu bebeala, se apresuró Dios y reunió a todos los malají, a Zaret, a todos los ángeles del cielo, de amarla en, le dijo, bajen y cierren todas las puertas de las tefilot, no dejen una puerta abierta. No se les vaya a olvidar una puerta, hay muchas puertas. Sharé Orá, Sharé Berajá, Sharé Gilá. Cierren todas, porque este Moshe le va a encontrar una y se va a meter por una. Y si entra por ahí, ya no lo puedo negar. Shegabar kol tefilá klape mala, obikshul alot arakia, empené kol tefilato se Moshe. Su corea de Jotej, Moshe rompía todos los mecatriguín, la tefilá de Moshe iba rompiendo, estaba irrumpiendo ya casi por llegar. Cierren todas las puertas, dijo Kadosh Baruj Hu. Saitate filatome en shema meforas selamad min zagzael rab vesofer shebne marom. Moshe Rabbeinu, cuando estuvo en Shemaim, el ángel Zagzael, que es el escriba de ahí del cielo, le enseñó secretos. Cuando las puertas están cerradas, por donde se entra, hay puerta trasera, hay puertas de... Cuando está cerrada la puerta de la Casa Blanca, hay una puerta por atrás. Sabía todas las puertas. Entonces dijo, se vayan y cierren todas las emergencias, las atrás, las adelante, las todas, que no haya acceso. Alotasha Ahu Omer, sobre ese momento está escrito, Vaishma Haray Kol Raz Gadol. Se escuchó un ruido grande. ¿Qué es Gadol? ¿Quién era Gadol? En Gadol el Amosé, Senemar, Gamaís, Mosé, Gadol, no. Se escuchó la voz, una voz de un grande, de un gigante, que era Mosé, Kol Raz Gadol. Baruch Kebol Hashem y Mekomo. Cuando escucharon todos los malajim que ni Mosé Rabbeinu pudo contra esta, dijeron, bendito sea Dios, que cuando decreta algo, no hay quien pueda, ni siquiera el propio Moshe Rabbeinu. Baruch Kevod Hashem, ni me como Shem lefanad, me sopanim, Dios no tiene favoritismo, ni al pequeño, ni al grande. Esa es la historia de Moshe. ¿Y todo por qué? Pero es el punto principal. ¿Y todo por qué? Nada más por un problema. No es maldad a Kadosh Baruj Hu. Aquí hubo un error cometió Moshe, más grave que todos los 10 errores. ¿Cuál fue? Que lo tomó a la ligera, que iba muy confiado. Dijo, yo soy licenciado, yo libré juicios peores que estos. Esto es pan comido para mí. Pan comido, no pasa. ¿Eso es mensaje para antes de Rosh Hashaná o no? ¿Entendieron? Dios es muy bueno. Dios es muy perdonador. Dios es todo lo que quieras. Yom Kippur es un día que perdona al que hace teshuvah, y algunos que dicen al que no hace también. Todo es cierto. Dios es, nos va a ayudar. Todo es verdad. Pero hay excepciones. Hubo gente que el año pasado estuvo en Kippur y este año no está. Hubo gente que estuvo hace 2 años y el año pasado no estuvo. Hay excepciones. ¿Y por qué hay esas excepciones? Para que sepas que es serio. Y que no lo tomes a la ligera. Lo más grave que puede pasar una persona que diga, pues yo seguro que voy a pasar. Si eran, como dije antes, si cuando yo no era kosher la pasé, ahora que soy kosher no la voy a pasar. Fue el cálculo que hizo Moshe. Si eso que hicieron el becerro de ahora, la libré. Y si era un espía, lo libré. Si era un pecado tan chiquito, seguro que la voy a librar. Ah, ¿estás confiado? Estás en un peligro muy grande. Ese es el punto fuerte que tenemos. Que se ayunó ayer el 17 de Elul. ¿Cuál fue la causa del ayuno de ayer? No era obligatorio, porque quería ayunar. ¿Por qué? Porque hubo 10 meraglim que hicieron teshuva y su teshuva no fue aceptada. Ah, pero no dicen que Dios siempre acepta la teshuva. Sí, pero hay excepción. No dicen que Yom Kippur, pero hay excepción. No dicen que las 13 midot de Borolá nunca vuelven, pero hay excepciones. Y cada año hay excepciones. Y se ven las excepciones. Y en la gente más grande, en la gente más buena, como Moshe Rabenu, y como Jajamim, y como lo que pasó ayer, que falleció un Jajam, que era Tadik, hay excepciones entre los buenos, entre los malos, entre los grandes, entre los chicos. Hay bebés, hay ancianos, hay mayores, hay de la edad. De todas las edades, cada año suceden cosas, de todas las edades. La semana pasada vi en las noticias de internet, en Israel, mostraron la foto, estaban en el Ereye de un Abrej recién casado, se casó en septiembre del año pasado en Elul, y fue en las vacaciones a la playa, y no sé qué le pasó ahí, se enredó, lo jaló el agua, lo sacaron inconsciente, estuvo 2 semanas en coma, y no lo pudieron salvar. Y separaron los jajamim, estaba la yeshiva repleta, era un Abrej de yeshiva. Y se van a mi hijo, no podemos creer que el año pasado en esta fecha estábamos celebrando su boda y ahora está ahí su viuda embarazada. Por eso digo, de todas las edades, en todas las circunstancias, cada año hay excepciones. Entonces, ¿por qué? Que la persona que no tome las cosas a la ligera. El error es este. Si uno está serio ante la justicia, cuando llega Rosh Hashaná puede ir seguro, ni sabín, firme que va a salir adelante. Pero si tú estás confiado, estás en un problema. Ese es el punto que tenemos que despertar 10 días antes de Rosh Hashaná. Para poder estar seguros en Rosh Hashaná, tenemos que estar inseguros antes de Rosh Hashaná. Ni el propio Moshe Rabenu se le consideró una falla grave a Moshe Rabenu tomar a la ligera de Lunishmat esta clase. Y Yaakov Ben Sara fue patrocinada por su familia. Entonces eso es lo que tenemos que tomar nosotros los días antes. Quiero terminar con una frase, que una idea que también complementa todo lo que estamos hablando ahora. Es decir, estar seguros que Boreolam es grande y estar seguros que Boreolam nos puede hacer el milagro y cada año nos hace el milagro. Melech Mohel Besoleach Labonotenu Behol Shana Besana, cada año nos hace el milagro, pero cada año también hay excepciones y no hay confiado. Hay un pasuk que dice el rey David en Teilim: Lama ira bimera abona que vaya su beni. ¿Por qué tengo miedo el día de la justicia? Bimera, así explica el Zohar. Bimera son los días del juicio. ¿Por qué tengo miedo del día del juicio? ¿Por qué? Por abon a que vaya, por los pecados leves, los pecados que las toma a la ligera. Digo, no, esto no es haram. Haram es irse con una mujer casada, hacer cosas así graves. Pero esto nada más dije un chismecito de alguien, la sonarita. Platiqué en el Knis, está bien, di gracias que voy a Knis. Hay gente que no ni va. Yo fui a Knis y hice una comenté, platiqué un poquito en el Knis, hice un poco de ruido y no dejé que la gente escuche el rezo. Está bien, yo sé que no está bien, yo sé que no es correcto, pero es un haramito chiquito. Dijo el rey David, de esos tengo miedo, del pecado que hice con esa mujer. Él tuvo un problema con una mujer, con Bathsheba, sí, que se enredó con una mujer que era, bueno, café que se pisca, aparentemente era una mujer, fue adulterio, en realidad no fue porque el marido le había dado el divorcio, pero aparentaba ser. De ese pecado no le tengo miedo, porque eso yo lo tomé con la gravedad necesaria. Pero de las cosas de los pecados insignificantes, que uno dice, no, nada más que hice, nada más hablé, nada más hice, está bien, ya. Yo sé que no es lo mejor, pero está bien. ¿A poco eso van a detectar en el semáforo rojo de Rosh Hashaná? ¿Y a poco eso puede ser lo que me provoque el problema en el día del juicio? No creo que. De eso tengo miedo, dijo David. ¿Por qué de eso tenía miedo el rey David? Porque él sabía este secreto. Él conoce al juez y sabe que al juez lo que más le molesta es cuando toma las cosas a la ligera. Cuando toman las cosas. Yo estuve aquí en Marsella hace unos años. Los que conocen aquí la historia un poco del lugar, es cuando estábamos remodelando este lugar. Aquí atrás era un patio y el Knis era ahí, y aquí eran las mujeres, y ahí atrás era un patio y hacíamos los asados de Purim. ¿Se acuerdan? Que hace 15 años. Entonces, hace 4 o 5 años, una persona dijo: vamos a hacer un Knis bonito, vamos a armar, yo dono todo, yo dono la mano de obra, el arquitecto, no cobro, y esto. El Knis empezaron, pero como siempre, sin licencia. Ok, porque sabemos que los vecinos y que su relato. Me dijo la que se empieza y después ya sabe, más vale pedir perdón. No, es un dicho mexicano, más vale pedir perdón. Entonces vamos a empezar y le hacemos amparos y cosas. Cuando ya esté todo construido, pagamos una multita y bueno. Llegaban citatorios. Los vecinos demandaban citatorios, eso. Le hablé a la persona, me dijo, no te preocupes, yo le tengo, está todo arreglado ahí en el municipio con una mordida. Bueno, llegaba otro citatorio, digo, le hablaba yo a la persona, ¿qué hago con el citatorio? Dice, tíralo al bote de basura. ¿Qué hago? Tíralo al bote. Bueno, pasaron meses de citatorios, mientras seguíamos con la obra, ¿sí? De repente un día llega la orden judicial oficial de demolición y una multa de 80,000 pesos. Cuando llegó, le hablé a esta persona y dije, oye, ¿no dijiste que estaba todo arreglado? Dice, no, es que me quedó mal, ya saben, porque tú ya no me contestaba el teléfono. Este que me dijo, no te preocupes, ya no me contestaba el teléfono. Y ahora a ver cómo te las arreglan. Ya venían los bueyes con las clausuras, con las órdenes de... Y lo que sufrimos aquí, el que se acuerda, no fue algo tremendo. Y nos tardamos 2 años en salir de eso. Teníamos que construir de noche y poníamos el mármol de noche a medianoche, medio... Y al otro día cubríamos con una alfombra, como que no hicimos nada. Y, no fue una cosa... con soja, con muchas tefilot, ¿para qué les cuento? La historia es muy larga, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Cuando llevamos esto con un abogado, dice, jamás en la historia de la Ciudad de México he visto una sentencia con tanta rigidez, tan agresiva. Se dijo, tan agresiva. Venía muy agresiva la sentencia del juez, pero muy agresiva. Es decir, siempre te dicen una multa, clausura... Pero venía demolición, servicio de demolición, que en 15 días entran aquí las cestas, aquí se meten aquí adentro, ¿cómo se llaman? Los sí, con lo que pasó ahí, que también fue algo raro lo que sucedió ahí después, hace poco, ¿no? En el edificio este, en el pueblito. Aquí van a entrar aquí mismo, imagínate, con las grúas, y a demoler el CRIS, a demoler. ¿Saben lo que se hubiera armado si hubiera sucedido eso? Y aparte, 80,000 pesos de multa era una cantidad muy fuerte, muy alta. Dice, me preguntó el licenciado, ¿pero por qué? Dice, no entiendo por qué. Okay, estás mal, pero no es para que sea tan agresiva. Cuando fue a averiguar por qué, ¿saben qué contestaron? Dice, una cosa es que estés cometiendo una infracción y otra cosa es que estés humillando a la justicia. Te mandamos 36 citatorios y ni siquiera te presentas. Lo ignoras, como si nada. No es que mandé a alguien, nada, llega al citatorio, al bote. Así era normal, así era la forma de... Dice, tú bien presentado, miren lo que pasa, es que esto, pero a ver qué hacemos. Da la cara, demuestra que aquí hay una justicia, es un municipio y tiene juicio y tiene leyes, y bueno, a ver cómo te podemos ayudar. Nada. Dice, eso es desprecio a la justicia. Desprecio a la justicia no tiene perdón. Demolición. ¿Están escuchando? Es el mensaje de Moshe Rabbeinu. No importa la gravedad de lo que hiciste, si es leve o grave. Pero si tú no das la cara, si tú no vienes y decís, por favor, Dios, perdóname, me equivoqué, cometí un error. Y dices, no, esto es fácil para mí, esto es pan comido. Dios jura que de esta no sales. A Moshe Rabbeinu, lo que le pasó a Moshe Rabbeinu. Dijo, ¿por qué no sales de esta? Porque la tomaste a la ligera. Tomarlo a la ligera es despreciar la justicia. Entonces, por eso nosotros que estamos 10 días antes de Rosh Hashaná, esta es la fuerza. Por eso es que yo los quiero ayudar. Uno dice, ¿Jajam vino a espantarnos? Sí. Sí, exactamente. Ustedes hoy vinieron aquí para que Jajam los espante. ¿Y por qué Jajam los va a espantar? Porque los quiere. Porque los quiere. Porque Jajam sabe... ¿Qué tan grave es no estar espantado antes de Rosh Hashaná? Jajam sabe cómo los puedo ayudar con ese miedo. Jajam sabe que después del espanto ya pueden ir seguros a tocar el shofar y a salir adelante. Pero que está muy seguro y muy tranquilo, está en un problema muy grave. Está en el problema que estábamos, se va a ver. Este es el musar que tenemos que tomar. A quien el Baraj que nos ayude, Bezrat Hashem. Yo le pido a Boreolam siempre antes de Rosh Hashaná, Dios, ayúdame a estar espantado correctamente antes de Rosh Hashaná, a no estar indiferente. Es que, ¿qué pasa? Mañana hay un tour, en la tarde hay un cuadro, tienes que ir acá, o corra allá, ve a cubrir este, de problemas, de tantas ocupaciones que no tenemos tiempo de pensar en lo serio de lo que se viene. Estamos en la carrera de la vida normal y, bueno, Baruch Hashem nos invitaron a una clase, vinimos a la clase de Torah, Baruch Hashem que existe un Jajam Shaul Male, que por lo menos una vez al año se dedica a iluminar los ojos de la gente de lo que se viene. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que es una de las estrategias para poder pasar con seguridad la aduana. La estrategia es tomar con seriedad la justicia. Esa es la estrategia. ¿Y de dónde la aprendimos? De Moshe Rabenu. Y lo que pasó nuevo este año para mí fue el ayuno de ayer, que yo no lo conocía, ni nada que existía. Yo nunca había estudiado esto. 17 de Elul, ¿por qué se ayunó? Se ayunó porque hubo 10 personas que hicieron Teshuvah y Dios no los aceptó. Para que sepas que la Teshuvah es muy fuerte, muy buena, pero hay excepciones. Y esa excepción te puede tocar a ti también, pues no vayas confiado. Ve preocupado. Cuando llegues preocupado, ya puedes llegar a Rosh Hashanah con el Shofar Hashem Baraj, que nos ayude, que podamos, Rat Hashem, terminar bien el año y empezar un año mejor. Amén. Que ni razón.